El hogar me tiene podrida. Pero básicamente tengo aquí una monografía muy interesante. ¿Cómo convertir el dormitorio en lugar de estudio? Muy fácil, agarra un libro y se lo estudia en la catrera.
Claro, no es tan difícil.
Es el lugar de estudio. Pues cualquier lugar puede ser de estudio, simplemente estudiando. Para integrar la zona de estudio y la de descanso en un mismo ambiente. Ah, eso. Usted, por ejemplo, es el que vive en su casa, tiene un solo ambiente y tiene que atender a los locos.
Pacientes.
¿Cómo se las arregla, por ejemplo, para integrar o para desintegrar ambos espacios?
Bueno, yo he tenido
que... Por ejemplo, su cuñado está morfando un guiso, usted puede atender, que tiene un biombo, una cortina, ¿cómo se puede resolver?
No, no,
no le digo por usted, pero digo, imagínese un psicoanalista pobre...
Bueno, yo le digo, en mi comienzo como analista, tenía monoambiente.
A ver, cuente eso, sus comienzos como psicoanalista mío.
Sí, tal cual, Alejandro, tenía un solo ambiente y tenía una cama placar.
Qué extraordinario. ¿Sí? ¿Y entonces, una cama placar cómo era? ¿Era una cama que llegado el caso se convertía en placar? ¿O un placar que llegado el caso se convertía en cama?
No, era una cama que...
Me parece que lo segundo, porque es más estable la condición de placar que la de cama.
Ajá.
La de cama solamente nos hospeda cuando dormimos, y la permanencia de un... No digo que una persona, pero sí de un saco en el placar, puede ser larga, ¿no?
Lo que pasa es que esta es una cama que tiene un mecanismo por el cual cuando se guarda se eleva y queda visualmente como si fuera un placar.
Ahora se eleva.
Claro.
¿Usted dormía de forma vertical?
No, señor, yo bajaba la cama, pero cuando me
desperté... O sea, para dormir la bajaba, no la subía.
No, la bajaba.
Ah, sí, sí. No, porque hay algunos vigilantes de provincia...
Que se acostumbraron.
Que, ante un placar cama no la bajan. Claro. O están acostumbrados a dormir parado y directamente se recuestran contra la catrera y se duerme parado. Duerme mejor parado que acostado.
Y la costumbre.
El vigilante. Ajá. Pero bueno,
¿Y
los trajes dónde los guardaba? ¿Bajo las cobijas?
No, los trajes los tenía...
Pero usted dijo que era un placar cama, por ahora vi cama, pero el placar no lo he visto.
Bueno, se llama así como la cama repisa, por ejemplo.
Sí, sí, pero está bien, cama repisa, se ve la repisa.
Sí.
La repisa es nada, la parte de arriba de la cama.
Claro.
Pero el placar, ¿qué guardaba dentro del placar?
Nada,
una cama.
El colchón, la cama.
Ah, no, entonces nada, era una cama.
Era una cama, pero que...
Cama.
No, porque se guardaba elevada y daba a la vista la impresión de ser un placar.
¿Y qué veía usted? ¿La parte de abajo del colchón veía?
No, señor, porque tiene la parte de abajo.
Ah,
de abajo.
Una puerta de grupo. ¿No tenía un espejaime, por ejemplo, esa puerta?
No, porque los pacientes si no se miran en el espejo.
¿Y usted que decía, querido, este placar? Si nadie sabía que era la cama, ¿no?
Ajá.
Bueno, muy bien. ¿Y a todos estos los pacientes dónde los atendía? ¿Dentro del placar?
Claro, diván no tenía, ¿qué?
Era un placar diván también.
No, eso no. Tuve, sí, diván de paciente en el cual después que se iba cerraba el consultorio dormía yo ahí.
Claro.
Pero...
¿Y no se le contagiaba nada?
¿Cómo se me va a contagiar? ¿Qué se me iba a contagiar?
La caspa.
Sí.
No le estoy hablando, no soy tan estúpido. ¿Cómo se le va a contagiar una patología...
La neurosis obsesiva.
Psíquica, claro. Pero... se le puede
los piojos sí
los parásito, piojos se le pueden contagiar tranquilamente
externo.
Los piojos no son psicológicos como creen algunos. Me pica la cabeza que eso debe ser porque estás negando no sabe qué. No son piojos,
está somatizando
algo. Piojos. Al señor muchas veces le viene el tipo y dice, me pica la cabeza, usted sabe que mi madre cuando yo era chico me rascaba, entonces le
Rolón
lo mira y dice, usted tiene unas liendres como para el campeonato.
Puede hacer jueguito con la liendre.
Sí, vaya, dice, vaya y no peque más.
Pero bueno, eso sí tiene razón usted. Pero bueno, había que arreglársela.
Claro. Bueno, y usted, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tenía una cortina para separar la cocina, donde usted tenía colgadas las medias del niato que venía a tratarse.
Tenía una cortina que, digamos...
¿Cortina onda fresada?
No,
colgada
no,
de un piolín. Pues yo tengo una división de ambiente, que es un piolín, que yo colgué ahí por la mitad del ambiente.
Un piolín.
Y le colgué una fresada. Sí. Entonces hay una privacidad.
Ay, claro.
Cuando usted está de un lado, no lo ven. El del otro no lo ve. Hay una privacidad que está ella con un sentido de aprovechamiento del espacio.
Es un piolín con una frazada.
Un piolín con una frazada.
Chavinto de nada.
¿Y usted cómo lo separaba? ¿Qué tenía?
No, yo no... Tenía únicamente una cortina, digamos, cubriendo la parte del balcón, porque ahí es donde, como usted bien dice, era un balcón interno y ahí colgaba la ropa. Y...
Nah, o había alguno que estaba ahí.
El biturro, a veces quedaba fumando afuera.
Yo te espero en el balcón.
Pero esperando, fumando afuera. Bueno, separaba eso nada más. Después no ponía.
Y Vittorio escuchaba todo lo que le decían los
no,
locos.
No.
Porque por ahí te agarra risa.
No, ¿cómo va a escuchar?
Claro, porque uno puede escuchar, porque una vez se va a la casa de Rolón y dice, bueno, sí, pará, dice que uno está tomando mate y dice, pará que voy a atender al loco y vengo a seguir. Y uno escucha, pero ya nosotros no se rían.
No se, escucha,
no se rían, porque ya queda feo. El tipo está diciendo, bueno, hay que anoche, entonces mi mujer se negó al cumplimiento del débito conyugal y nosotros, queda feo, cállense. Sí. Y este se asoma.
Silencio.
Está loco el tipo.
No, son los vecinos.
Dice, mira si le agarra el atavismo, no le queda todo.
Lo tira por el balcón a
claro.
Todo.
Claro.
No. Yo en la sesión.
Entonces, si quieren, jueguen a jugar al chinchón, jueguen. Pero en silencio.
Sí. Claro. No, yo no permito que se interrumpan mis sesiones.
Qué carácter que tiene usted. Es una mezcla de Sigmund Freud y el general San Martín.
Claro. No, pues yo no tengo teléfono en el consultorio.
¿No tiene teléfono?
Dentro del consultorio, no, en la recepción sí, pero dentro no.
Ah, y si suena el teléfono, tiene que salir rajando.
No. Atiende la persona que está en recepción y tiene.
¿Quién es?
Lucas,
no,
lo conozco.
¿Quién es?
Ah. Qué buenísimo. Y también tiene orden de no interrumpir las sesiones, excepto que sea una.
¿Por qué no pone un contestador grande automático que es más,
también,
más barato?
No, bueno, ¿no? Porque la gente hay que recibir.
Hola, te comunicaste con el psicólogo Gabriel Rolón. Si te pasa algo, viste, que no podés más. Decímelo, contáselo a la máquina como me lo contarías a mí.
Sí, te va a dar la misma bolilla que yo. No, pero usted imagine que, digamos, el señor dice contestar automático. Hace falta alguien en la recepción, pues tocan el timbre. Yo no puedo interrumpir una sesión para decirle...
Momento, le dice loco, momento que voy a ver quién es. ¿Quién es? Dice, soy el loco de la otra hora que se me hizo temprano. Dice, ya te dije que tenés que esperar en la esquina, no me ves que estoy con el otro colifa. Y si a vos te gustaría que vos me estás contando lo loco que está y que viniera el otro. Y dice, cada loco en su turno es el modo de mamar.
Sí, usted sabe que yo tenía un paciente que solía llegar unos dos o tres minutos antes. La paciente a la que interrumpía un día se enojó y se lo dijo en la puerta cuando se cruzaron.
Salió, le dijo, vos sos el... El de después, ¿sos?
Sí, le dije.
¿Qué te pensás?
No, le dijo, bueno, basta, aflojá un poco. Sí. Todas las sesiones me interrumpís tres minutos.
Me está robando tres minutos.
Yo justo le estaba contando unas cosas al doctor que ni yo las
licenciado,
creo.
Sí.
Y...
Bueno, no, por eso hay que tratar de tener a alguien en la recepción para uno no ser molestado.
Nunca
bueno.
Le dijo un paciente, usted no entrega horario. Algo así.
Claro.
¿Alguno se quejó un paciente? No.
No, porque aparte de como yo soy lacaniano, yo no doy un horario.
Lacaniano es así. Tiene derecho a todo, ¿no?
No.
Es impune.
No, ¿cómo va a ser impune?
Pero el bípedo impune.
Pero ya usted cuando hace el contrato analítico...
Ah, ¿sí? ¿Usted le hace contrato a los...
¿Lo hace firmar?
¿A los locos?
No, de palabra, pero se llama contrato analítico.
Ah, pero sí, porque si el tipo está muy loco, está incapacitado para firmar contrato.
Claro, está inhibido. Claro.
No, tiene capacidad.
Claro.
Son nulos los contratos firmados por un...
Claro.
Por un enfermo. No, claro, no, si el tipo tiene fama de loco, más todavía.
Claro. No, digo...
¿Por cuánto tiempo es el contrato?
¿Eh?
¿Cuánto tiempo es?
Claro.
No, hasta que se revise.
Entre el psicoanalista, Gabriel Rolón,
sí.
En adelante, el locador. Y el paciente fulano de tal... En adelante, el Locatelli.
No, señor, en todo caso será analista y analizante.
Ajá.
¿Sí? Bueno, pues usted va a pactar. Mire, si usted llega a ir a un analista lacaniano, cuando arregle le va a decir, bueno, mire, va usted a venir, que sea los martes, los miércoles...
¿Y cómo se llama
el
lacaniano? ¿Dónde está en el cartel? ¿Le pone?
No, pero yo le estoy contando. Le va a decir a qué hora lo espera, usted
le pregunta como paciente.
No tiene por qué saberlo, ¿para qué quiere saberlo?
¿Usted lacaniano es así nomás?
No, ¿para qué quiere saberlo? No le
¿Usted lacaniano o se hace?
No es de utilidad para usted, así
¿cómo?
Que...
¿Cómo? Sí.
Me escuchen, va a
cuando él quiere, yo por ahí no prefiero lacaniano. ¿Cuál es el otro, el que te atiende bien hasta la hora que es?
Preciso, un kleiniano, por ejemplo.
¿Un qué?
Kleiniano.
¿Kleiniano?
Sí.
Ahí está, ese. ¿Dónde hay?
Y algunos quedan.
Ah, ¿por
unos
qué?
Cuantos.
Se están fundiendo porque son honestos. Hoy en día... El honesto se funde. Claro, vienen los saqueos, se lo llevaron por delante.
No, sí, porque señor. Bueno, en un momento fue el auge de la teoría kleiniana, claro, dentro del psicoanálisis, así como ahora lo es de la teoría lacaniana aquí en Argentina y en París.
¿Quiere decir que usted le puede hacer una sesión de 5 minutos?
Por ejemplo. Persona?
Tranquilamente, y no, el tiempo no le puede decir nada.
No, pero no es común. Pero usted va a ver, como le digo, le van a decir que lo esperan. Supongamos a las 12, pero no le va a decir cómo, le diría un kleiniano, de 12 a 12.50, y es riguroso.
Bueno, pero no me
el día se queda más, o se queda un ratito antes.
¿Qué tenía colgado ahí? ¿Cómo
se paraba?
Claro, porque usted está bien, las medias la colgaba en el balcón, pero sí, algo se te pianta siempre. Si vos dormís en el mismo lugar que atendés al paciente.
Sí.
Algo hay siempre.
Siempre hay un calzoncillo tirado.
Ah, calzoncillo, ropa.
¿Cómo calzoncillo tirado? Me tengo yo en la pieza, señor.
Una media mostrenca.
Una media que se le asomó por ahí,
claro, en algún lugar. Ahí sin dueño. Sí,
por ahí usted está atendiendo y mira de reojo y ve que quedó.
Claro, quedó ahí.
Se entra a poner nervioso uno. No, yo no tenía ese problema, soy una persona muy ordenada.
¿Y si el paciente le pedía pasar al baño, por ejemplo?
Ah, pasar al baño, ¿cuál es el problema?
El baño tiene, baño tiene.
Ah, tiene baño.
¿Vio esos lobbies que hay que tiene el baño afuera directamente?
Son los departamentos oficina. O sea, no tienen un baño compartido para todo el piso.
No, el baño sin pared.
Ah, sí, claro. Sí,
es un arquitecto que, bueno,
el arquitecto heterodoxo, Miranda.
Heterodoxo, sí. Y entonces, directamente vos haces como, vivís solo, no cerrás la puerta del baño, el baño está ahí, nada, ¿sí? Forma parte, está todo integrado.
Sí, sí.
Pero está todo integrado, o sea... Es un lobby, dije, no, un loft.
Un loft,
baño americano. Ah, no, eso es la cocina.
Claro,
no
es el baño está en distinto nivel, pero no tiene, viste, es una pared que te lo...
No, pero perdón, arquitecto.
Porque se supone que está todo integrado, el espacio.
A ver.
Tanto sea lo que se refiere al orden baño, como al living, como el dormitorio mismo. Está ahí, es la cama, eso ya. Es muy amplio, eso sí, ¿eh? El baño también, el baño es muy amplio.
Sí, claro, no hay límite, pero... discúlpeme, ¿no? En el diseño, usted me dijo que el baño, si bien iba a estar así a la vista, pero iba a estar en desnivel. Pero yo pensé que era arriba para que no se viera, usted me lo puso abajo. O sea, de todas partes usted mira y lo que ve es el baño abajo.
¿Y si usted mira para abajo?
Bueno, no hay modo de no mirar, excepto que ande cogoteando así como un yesero.
Según para dónde mire.
Quedó muy expuesto.
También con baño arriba.
Aparte, en el
con
medio.
Baño arriba, pero es muy peligroso por la salpicadura.
Claro,
porque alguien se está duchando en el baño.
Y cuando saca el tapón, sobre todo, ¿no?
Lo salpica usted, señor.
Ajá.
Con la ducha.
De todas maneras, uno sobreentiende que un loft es un lugar para una sola persona.
Una sola persona.
Quizá donde viven dos, discúlpeme, pero esa intimidad mínima.
Como dice el refrán, en el loft no caben dos.
Es muy lindo un loft para llevar una señorita, toda la decoración.
No sé, señor.
Pero donde la mina quiera pasar a lavarse los dientes ya es incómodo.
¿Y por qué no se puede pasar a lavar los dientes? Si usted tiene intimidad con esa persona...
Sí, bueno, pero todo tiene
el que la ha visto en A, la puede ver en B.
O en C.
Pero en C...
Yo ahí ve pa compro, pero... dígame, ¿no? ¿No está la posibilidad de al menos una elegante cortina para...?
Bueno, pero eso no forma parte de la arquitectura, señor. Si usted quiere comprar una cortina... Por las suyas. Yo no te lo aconsejo.
¿No?
Pero, y porque se rompe toda la idea del espacio integrado.
El espacio continuo.
El espacio continuo, no interrumpido por las convenciones burguesas que llamamos paredes.
Escúcheme, arquitecto.
El ingeniero Paredes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ignacio Paredes, mucho gusto.
El Peti Paredes.
Escúcheme una cosa, arquitecto. ¿Cuál es el sistema, ya que está todo unificado, el cuarto es parte casi de la cocina, del comedor, del bar, ¿cuál es el sistema de respiración que usted ha diseñado
para que no se venga el olor? El sistema pulmonar, mayormente.
Para que no se venga el olor a churrasco cuando duermo.
Usted inspira y luego expira. Es ese sistema de respiración, no solo aquí, sino en cualquier parte.
No, pero digo...
el ser humano al menos, ¿no? Ya el pez es distinto, y más la piedra dura, porque ella ya no siente. Sí.
No, pero ¿cómo, con qué artilugio ha logrado usted, por ejemplo, que el olor a la comida no venga hasta la, donde está la cama? ¿Cómo lo consiguió?
No lo conseguí.
O sea que
solamente nosotros
que hace un puchero yo me voy a dormir con el olor.
Integral, el olor también tiene que integrarse. El olor a puchero pasa al dormitorio y el olor a dormitorio pasa a la cocina también. Entonces se produce una interacción espacial en donde usted tiene algo de cocina en el dormitorio y algo de dormitorio en la cocina y usted siente entonces que siempre está, que nunca... Que nunca se ausenta. Esa es la idea, por lo menos, del arquitecto Paredes.
Sí, la famosa pared porosa.
Sí.
Ajá. Bueno, yo tengo un inconveniente, ¿no? Usted sabe...
No tengo tanto tiempo.
Bueno, pero escúcheme, yo estoy viendo si compro el proyecto este que usted me está mostrando.
Sí.
¿Cuántos metros cuadrados son, en definitiva?
Es grande, sí. Es grande. Son 190 metros cuadrados.
Perdón, ¿no? Pero
son,
sí.
El baño tiene 120, 60 el balcón y 10 el living.
Pero está mal distribuido, me parece, ¿eh?
No, señor, no hay distribución aquí. Todavía no lo hemos distribuido.
Ahora, perdón,
está crudo,
pero 190 metros cuadrados, no es mucho para un solo ambiente, no necesitaríamos cortar
con algo. Es muchísimo, ¿usted quiere subdividirlo para subalquilar?
No.
No se puede, no se puede, tampoco, si usted es psicoanalista, tampoco, porque en el edificio no admitimos...
¿Profesionales?
No, locos.
No, pero justamente, usted sabe que ese es mi problema con el diseño que usted ha hecho, porque imagínese que yo como psicoanalista, por ahí cuando un paciente me pide permiso para ir al baño...
No le dé.
¿Cómo no le voy a dar? Pero y por ahí el tipo se siente intimidado ahí delante del analista.
Pero no le dé permiso.
¿Cómo no le voy a dar permiso para ir al baño?
No vaya al bar de la esquina. Bueno, ¿va a llevarlo o no va a llevarlo?
No, ¿cómo
se...? Son 10.000 pesos el metro cuadrado.
¿En qué zona está el terreno?
¿En qué?
¿En qué zona?
Aquí, donde estamos. Diez no es que mil... se lo va a llevar a su casa. Está aquí, así, aquí. En...
10.000 pesos el metro cuadrado. ¿Saben cuánto
en
sale?
Villa Dugabondo, en Castelar.
Escúcheme, si Recoleta está a 1.500, 1.400.
No, acá 10.000. Acá 10.000.
No,
es caro, pero... caro.
No, no es para loco.
No es para cualquiera. Porque
2 millones de dólares me va a salir el departamento.
Un poco más.
No, usted vio la calidad de la construcción.
Escuche, no, que no. Ingeniero Paredes.
Pero qué calidad de construcción si no hay una sola pared adentro.
Adentro no, pero afuera tampoco.
Son cuatro paredes.
Porque, no. Graso error, no tiene paredes tampoco. Solamente las columnas.
¿Para sostener el techo?
Sí, ¿qué quiere que lo sostenga el ingeniero Paredes? Tienen las columnas y pero... no hay, es todo un espacio, se integra no solo el espacio...
Al barrio.
Al barrio, sino que usted está en conexión con toda la ciudad y los vientos atraviesan libremente su
departamento. Eso me gusta, ¿no? Y que está en un lugar alto, así como si fuera el parque Lezama, la parte de arriba.
No, está entonces... en el cuarto piso, sin paredes. Está ahí.
Sin paredes
ni ventanas, todo es ventana. Usted no tiene que asomarse a la ventana, ya la ventana viene asomada.
Ah, bueno, a mí me gusta esa construcción vidriada, me gusta mucho.
Ah, no, pero nosotros vidrio no le ponemos.
Eso si le quiere poner no usted posteriormente, le puede
si
poner.
Si usted le quiere poner un nylon o algo.
¿Y qué le pone usted?
Nada.
¿Cómo nada?
Vamos a poner, nosotros estamos buscando justamente la interacción de todo el espacio. Desde, mire, desde acá, desde su baño hasta Venus, no hay una sola pared.
Exactamente. Más libertad que eso, ¿quiere?
Pero claro, escúcheme.
Eso es para espíritus libres, ¿eh?
Pero me puedo
no
caer.
No es para cualquier imbécil.
Me puedo caer.
Si quiere.
Es muy peligroso esto, ¿no? Yo pensé que eran paredes vidriadas. No, nada.
No.
¿Y usted qué me... Perdón, entonces usted me está cobrando casi 2 millones de dólares el terreno pelado, porque no le pone nada, cuatro columnas. Esa es toda su
arquitectura. No, tiene piso y tiene techo, señor. Y techo con moldura, ¿eh?
Exactamente, no es...
Con moldura y ventilador del mismo.
Bueno, ese es otro problema, ¿no? Por ejemplo, ahora que está fresco.
Sí.
Tirando a frío en la madrugada.
Sí.
¿Cuál es el sistema que han diseñado para que al estar abierto no ingrese el frío?
Brasero.
¿Cómo brasero?
Prende el brasero y duerme tranquilo porque está ventilado.
Claro.
Y es otra ventana.
Nunca le va a pasar nada.
Claro.
Un brasero.
¿Qué quiere? ¿Que cambiemos la naturaleza? No podemos.
A ver, y este es... Perdón, ¿usted de dónde es egresado?
Yo, de Filosofía y Letras.
¿Y Paredes?
Paredes no tiene, señor. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga?
Bueno, mejor no,
¿No me quiere dejar una seña?
No, no le quiero dejar nada.
Si quiere con la del mate y venga, yo se lo reservo.
Esto es un choreo, señor.
Efectivamente. Bueno, pero ¿en qué estábamos? No sé cómo fuimos. Ah, en cómo convertir el dormitorio en lugar de estudio. Tenemos muy pocos minutos, así que se lo voy a decir. La iluminación debe ser general y puntual.
Póngase de acuerdo. ¿Sí?
Debe ser general. Puede ser una lámpara con pantalla... ¿Cómo general y puntual?
Debe tener una iluminación general y otra puntual, digamos, para caer sobre el lugar en el cual usted...
Yo cuando estudio en la cama, me agarro una linterna que tengo. Una linterna de cuatro pilas.
Ah, lo felicito.
Y para no molestar incluso a mi señora esposa o a mi novia...
¿Cómo hace, Alejandro?
Me tapo con las cobijas, sí. con el libro adentro, y prendo la linterna recién abajo las cobijas.
Y ahí le abre
no
el libro.
Arriba, porque... Mi novia por ahí está durmiendo y dice, oh, fulano, me dice, Carlos, ponele.
Carlos,
hombre. Sí. Oh, Carlos, dice, no puedo dormir, dice. Y yo tengo que apagar el internet y permanezco en la crasitud más absoluta, claro. Porque no puedo leer. Uh-huh. Entonces me meto abajo de las cobijas y ahí leo. Ahora, si ella se quiere meter abajo de las cobijas y le molesta la luz, le digo, ¿te molesta la luz? Saca la cabeza afuera, le digo.
Claro. Y para dar vuelta a la página, qué difícil, ¿no? También.
Porque hace un poco de ruido, pero no. Lo que a ella le molesta es que nosotros tenemos ahora un acolchado que está un poco agujereado.
Sí.
Entonces, yo prendo la linterna y le salen.
Se le hace un cielo estrellado.
Se le sale como un cielo estrellado, como una constelación que un poco le molesta, ¿no? Uh-huh. Pero en general, yo siempre llevo una linterna a la cama. Si voy a leer y si no voy a leer también, porque por ahí se me pierde algo en la cama.
Claro.
La bolsa de agua caliente, un anillo,
¿cómo un anillo?
Un chicle.
Sí.
Entonces con la linterna, tranquilamente, aquí está.
Ajá. No, yo todo eso lo busco a tacto directamente.
Bueno, pero el tacto es traicionero.
Sí. Ajá. Puede encontrar cualquier cosa.
Claro, puede encontrar cualquier cosa, ¿no? Sí. Yo, por seguridad también, por seguridad. Bueno, quiero buscar algo abajo de la cama, linterna.
Linterna, sí.
Linterna, ¿cierto? Me llama mi novia, ¿no es cierto? Sí. Yo estoy durmiendo, ella me golpea el hombro.
¿Así lo llama siempre su novia? ¿Le golpea el hombro?
Yo con la linterna ilumino. Antes de decirle nada, ¿no?
Para ver quién
antes
es.
Antes de decirle amor mío, qué sé yo, le ilumino el rostro. Ay, muy bien. Amor mío, ¿qué querés? Porque, y por ahí es otra persona que le ha sustituido.
Claro.
Hay muchos ladrones en mi barrio.
¿Que se hacen pasar por su novia?
Entran y para robar sacan al acompañante de uno de la cama.
Se meten en la catedral.
Y se meten en ellos y le tocan el hombro. Mm. Y cuando uno se da vuelta le dice arriba las manos.
Ajá.
Entonces yo ilumino con la linterna. Si es un ladrón, entonces no le contesto nada.
Se hace el dormido.
Me hago el dormido.
Incluso un ronca o algo para que
ronca, no se lo crea, ¿no? Algo que estoy hablando de años. ¡Ah! Qué suerte que hay 60 policías en la otra habitación.
No va a disuadir así a nadie. Pero bueno, de todas maneras le digo algo, no le aconsejo que usted transforme el dormitorio en un lugar de estudio. Eventualmente, si está muy agotado, pero el lugar de estudio tiene que ser un lugar muy particular, con una iluminación que facilite el tema del estudio, que ya es vencer una resistencia, poner un esfuerzo de voluntad para aprender conocimientos nuevos. Si uno está medio así, un concepto, imagínese, usted le entra a la teoría de la relatividad en la catrera, se queda dormido. Usted tiene que estudiar...
¿Y dónde sentado? Me aconseja ir a estudiar, ¿no? Porque...
¿Usted tiene cuarto de estudios?
No, justamente, por eso quiere convertir el dormitorio en cuarto de estudios, claro. ¿Qué se cree? Yo iba antes a una lechería.
¿Me lo cuenta
pero,
después?
No, el problema es que una y media te cerraban. Que si vos estabas estudiando...
Lo mejor.
No, ti. O a la una, ¿qué hora cerraban?
Una y media.
A la una y media cerraban y decían no, y...
Ajá. Bueno, había que irse entonces.
Igual tenían problemas conmigo, porque yo estudiaba veterinaria y me llevaba trabajos prácticos a la lechería.
Sí, ¿cómo, sí, por ejemplo?
Y por ejemplo un burro. Y vio cómo son los dueños de la lechería respecto de los burros que se sientan con los
cristianos. Sí.
Con los cristianos. No, así que, mire, lamentablemente ahí te llegan los tipos de noticiero.
Sí.
Así que me voy a tomar una leche fría y me retiro.
Bueno, vamos.